La realidad de nuestro campo.
Muy buenas a todos y a todas. Bueno, aquí estamos una semana más en la realidad de nuestro campo. Bueno, ya muchos de ustedes seguro que ni se acordarán porque somos cortos de memoria. Pero en la campaña electoral de Castilla y León, si todos recuerdan o quién se acuerde, si no les refresco la memoria, la gran campaña que se hizo fue político va, político viene, a explotaciones tanto agrícolas como ganaderas, prometiendo el oro y el moro. Después, un poquito, bastante tiempo después, la realidad es todo lo contrario. Ganaderos cada vez más enfadados, menos ganaderías por abandonos de coste de producción y temas burocráticos y demás, y cada vez son mayores las trabas que se ponen al sector ganadero, ya indiferentemente de donde sea, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, donde sea. Es un auténtico acoso y derribo. El otro día salían los números de los sector ovino y caprino. En el caprino en el último año se han perdido 615 ganaderos y en el ovino de leche 300. Luego tenemos el sector bovino, el ovino de carne, caprino de carne y demás, tanto avícola y todas las demás ganaderías. Total, que esto es un auténtico desmantelamiento de la ganadería de este país. O se toman nota y en vez de hacerse la fotito con el ganadero de turno y buscar los votos, se ponen manos a la obra, o de aquí a muy poco tiempo la ganadería de este país estará totalmente muerta.
La realidad de nuestro campo. Un podcast de José García de Mateos, Manuel Aguilar y Sebastián Marín.
¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a La Realidad de Nuestro Campo. Aquí estamos una semana más. Don José García de Mateos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, bien.
Bueno, a ver, este programa no termina, ¿no?
No, esto no termina. Entonces, vamos a más. Ahora
lo que
tenemos la sección de noticias que diariamente se emitirá los programas. Esto va con imagen. Por mi cuenta de Facebook y luego también se mandará pues por WhatsApp y demás en las demás redes sociales.
¿En
y
YouTube?
En YouTube también, aunque estamos ahí todavía restaurando porque seguimos teniendo problemas. Incluso entraremos en TikTok también. Así que bueno, estamos
yo
intentando.
Yo creo que lo vamos a solucionar. Ya te digo que creo que lo vamos a solucionar.
Sí, sí.
Y gracias, por cierto, a una muy buena amiga fiel del programa, Juani Palencia, que está poniéndolo todo
y
para solucionarlo. Ya sabéis que es con quien, bueno, hacemos todo lo de este programa en Onda Cero, en una tertulia que hacemos, y al margen, pues en un programa de educación que tenemos a través de esta misma vía, pues lo lleva ella, una profesora de toda la vida. Yo creo que lo vamos a solucionar.
Sí.
Porque ya si no, la verdad es que es mosqueante que los demás programas los podemos colgar y este no.
Algo pasará por ahí. Algunos le sentará mal las cosas que decimos aquí. Es que la verdad, pues duele mucho.
Creo que lo vamos a solucionar. Bueno, entonces, la sección de noticias que
se anula y diariamente todos los días de la semana.
Toda la semana. Esa sección la vas a hacer tú.
Exactamente.
A través de Facebook, a través de
WhatsApp, TikTok, estamos pendientes, YouTube y todas las redes sociales, para que todo el mundo esté informado de la realidad de lo que pasa en el campo día a día. Que no es solo como nos pintan en otros medios de comunicación, que es dinero y dinero para el sector primario y luego llegan las migas y si acaso.
Hablando de migas, don Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Pero muy buenos días, tardes, noches.
¿Dónde está usted? ¿Dónde está usted que se le escuche revuelo? A ver, ¿dónde estará usted que se le escuche revuelo?
¿Todavía estás en el Bernabéu, Aguilar?
Estoy en el Bernabéu de Estepona, que aquí se nos prometió que cuando se construyera iba a haber competiciones internacionales y lo más que hay es niños jugando, pero en fin, ya estamos acostumbrados a cosas que pasan.
En fin, Aguilar, yo creo que en algún momento
usted era que cambie eso.
Claro, y usted que ya lo podemos decir es, en fin, ¿usted le sienta mal si le decimos que se ha cambiado de partido?
No, es una realidad, pero vamos, yo lo que no he cambiado desde el principio. El problema es cuando el partido cambia de principio, yo me voy con mis principios y no con el partido.
Bueno, yo creo que en algún momento, y no sé si lo colgaremos en la realidad de nuestro campo, abrimos un canal al margen, no sé cómo lo haremos, porque en el del cine tampoco me cuadra, Jaguilar. Pero tendremos que tener...
Hombre, también le digo una cosa, una cuestión de película casi.
Pues yo creo que tendremos que tener una conversación larga y tendida. Se me ocurre a lo loco de la colina, sobre Estepona, si usted quiere, claro, yo se lo dejo caer.
Pues no lo descarte, que me apetece.
Bueno, pues yo creo que es muy procedente, porque claro, si eso lo intentamos hacer en la radio, usted sabe que no nos da tiempo ni llegar a...
Imposible. Siempre creo que cuando hay personas que están en lo público, y en este caso es mi vuelta a lo público aquí en lo local, creo que hay que estar dispuesto a responder a todas las preguntas. Y todo lo que no sea responder a las preguntas, bueno, pues al final es ocultarle algo a quien tiene que confiar en ti.
Pues vaya pensando, yo sé que ahora está muy apurado de tiempo, pero vaya pensando que vamos a hacer un... Yo creo, y puede, por supuesto, si quiere estar aquí José, como si quiere estar algunos otros compañeros de la radio, también. Pero
un placer.
Una entrevista larga y tendido. Pero yo, fíjese que le voy a decir una cosa. Usted sabe que usted nos dio la sorpresa, pero no nos dijo nada. Hasta que nos envió el enlace. Pero...
Es que eso es muy discreto, Marín.
Sí, no, me consta. Pero conozco hace ya muchos años a Manuel Aguilar y podría decir muchas cosas negativas de él. No tantas, realmente no tantas. O sea, el pique personal...
Algunas.
El pique personal todo, pero no tantas. Hombre. Pero sí me atrevería a decir, sin haber hablado con él, que se ha cambiado probablemente de partido por amor a su pueblo.
Por el bien de su pueblo.
Y por no querer irse de a otro, posiblemente a unos cargos superiores, en otra ciudad, ahí ya no voy a entrar.
Superiores en categoría, Marín, pero al final al cabo, esa superioridad en categoría implica dejar para lo que entras en política. Si entras en política para ayudar a tu vecino, yo creo que tu sitio está donde están tus vecinos. Y todo lo demás es engañar para ti mismo. Correcto. Entonces, yo entiendo, yo he estado a nivel autonómico, con un cargo importante a nivel autonómico, y lo he dicho muchas veces, no tiene ninguna sensación realmente de hacerle bien a nadie. Yo estaba en la Cámara de Cuentas y ahí no había forma de poder ver a nadie ni poder ayudar a nadie. Hacías otras labores que eran necesarias, que alguien la tiene que hacer, pero cuando tienes voluntad de ayudar a alguien y quieres tener ese trato con las personas, en la política local es el camino sin lugar a dudas. Sí. Ahora, es verdad que cuando uno está en esos niveles, generalmente se entiende que es bajar un escalón, bajarte a lo local.
Pues bueno, creo que al margen del partido, que tampoco pasa, es que claro, hay un halo que realmente sí ha triunfado de, oiga, si es que no pasa nada, a mí me da igual que sea Vox, que sea... Usted sabe que tenemos muy buenos amigos que estaban en Izquierda Unida.
Totalmente. Yo siempre he mantenido que los partidos son medios.
Sí.
El fin es la población.
Pero probablemente en lo local sí, pero no, en lo nacional reconózcame usted
pero
que
no. En los pueblos
pues en general,
más que no...
Pues en general debería ser un medio. A mí sí. Cuando me dice, oye, es que si el PP apoya esto, tiene que desaparecer. Que desaparezca. Bueno, si el problema no es que un partido desaparezca, el problema es que desaparezca la población.
Vamos a hacer una cosa. Encuentre hueco, si no antes, después de Semana Santa. Y esto es lo bueno que tiene el podcast, que podemos hacer una entrevista ampliamente. Y luego ya usted hasta la puede difundir.
Y después yo no la voy a poner en YouTube porque no entramos.
Posiblemente, pues, posiblemente.
No, pero sí la vamos a poder poner en YouTube si funciona.
Porque no tiene el
Porque si nos pasamos del tiempo, se divide en dos, no pasa nada. O sea,
perfecto.
¿Vale?
Hacemos como la película Eres una buena América, por ejemplo.
Le voy a decir una cosa. Hombre, si quiere podemos poner imagen, pero yo creo que usted y yo somos más de radio, Aguilar.
Totalmente. Bueno, ganamos sin nuestra cara.
Esto es la realidad del campo, no es otra cosa. Y nos disculpará nuestro invitado, que por cierto es otro viejo amigo ya del programa. Yo creo que lo vamos a fichar de tertuliano, a José Alberto Martín González, desde Salamanca. José Alberto, madre mía, ¿cómo estamos? José Alberto, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes a todos. Pues aquí estamos, aguantando como siempre, chaparrones que bueno, caen.
Acabas de descubrir que estamos grabando por la tarde. Pero da igual, es lo que tiene el podcast. Pero que por cierto, estamos grabando y en 5 minutos estará en... Bueno, al no, terminar, claro. Estará en las plataformas de podcast. Yo la última vez que hablamos con José Alberto, recuerdo que estaban, en fin, que lo, aparte de que lo estaban pasando mal, estaban bastante mosca con la Consejería de Castilla y León, de Agricultura de Castilla y León. Y yo creo que la cosa, me da la impresión por lo que me cuenta José, que no ha ido a mejor. Cuéntanos, José Alberto.
No, aquí la cosa ha ido a peor todavía. Ha ido a peor porque al final se va juntando cada vez más cosas, porque la prevalencia se ha ido subiendo de casos de positivos en tuberculosis y, bueno, pues las medidas que van tomando cada vez son más duras y, claro, ya los ganaderos pues estamos apretados ya y ya es imposible esto aguantarlo. Aparte que luego se está juntando también lo de la vacunación de la lengua azul, que no están tampoco teniendo medios suficientes para atender a todos las ganaderías para vacunar. Y a partir del 1 de abril decían de que ya no vacunaban los de Euren, que son los que estaban vacunando, y que, según nos dicen, que al final vamos a tener que vacunar por nuestra cuenta contratando veterinarios. Así es que ahí está el problema, y que si no tenemos vacunado, pues nos pueden paralizar las explotaciones y no dejar mover. O sea que se va juntando todo.
Sí, pero...
se va juntando todo y cada vez vamos a peor, y aquí soluciones no dan. En zonas con máxima prevalencia van a dejar no van a dejar sacar a los animales a pastos comunales, y ahora en primavera, pues imagínate lo que se puede preparar. Así es que al final esto ya cada vez va saltando más y ya la chispa pues casi ha saltado del todo.
Madre mía. Entonces, si como no hay veterinarios suficientes, os toca buscarlos todos. Bueno, me supongo que serán los de vuestros ADS, porque no los pueden poner para que vayan a vacunaros o cómo es eso, no he entendido mal.
Aquí creo que pusieron un número para el tema de las vacunaciones, para solicitar lo de las vacunaciones de la lengua azul.
Sí.
Pero el número ni le cogen, está saturado, no te dan plazo porque no saben. A la gente que le dieron plazo lo van aplazando y dando largas. En los sitios que están vacunando están viniendo veterinarios de Eulen, que por lo que me cuentan algún ganadero, hay veterinarios que no saben ni poner una inyección siquiera, o sea, que no son capaces de poner una inyección a un animal, que no eso tiene que vacunar casi hasta los propios ganaderos. Y creo que, bueno, es un desastre total, o sea, un desastre total lo que están haciendo. Y luego aquí el jefe de ganadería de Salamanca, él dijo que no había problemas, que había medios suficientes para atender todo esto, pero parece ser que no, que se los está sobrepasando, pues...
Aguilar, ¿podría buscar un sitio con menos ruido, por favor?
Con menos ruido, voy a intentarlo.
Haga el favor. José Alberto, es que lo tengo que preguntar. La Consejería de Agricultura, ¿el consejero es de Vox o es del Partido Popular?
Bueno, pues es de Vox, la consejería se la dieron a Vox, como ahí en las elecciones al final ganó el PP con el apoyo de Vox, pues la consejería se la dieron. Y bueno, ya sabéis, y lo hablamos otra vez, que lo que dijo el consejero al principio al entrar era de que iban a cambiar los protocolos de los saneamientos pues para hacer menos daño a la ganadería, pero se ve que es al revés, o sea, estamos empeorando. Que no sabemos ya ni si es que se los está quedando muy grande esto, o es que al final se van a frotar las manos la oposición con el mal hacer que están haciendo esta gente con el tema del saneamiento, porque a lo mejor también es eso. O sea, que es tema también político.
Y pregunto, ¿qué explicación dan? Yo supongo que dirán algo, porque el enfado, el desazón de los ganaderos tienen que saberlo, o les pasa como a Sánchez, que se mete en la Moncloa y no se entera de nada.
Pues hombre, enterarse se tiene que enterar, desde luego. Y sí, la directora general ha estado haciendo por ahí reuniones y esto y tal, y bueno, dando conferencias y eso, de que es que esto son los protocolos que hay, y que son los protocolos que mandan de arriba del ministerio, y que esto no se puede cambiar. Hombre, digo yo que habrá que presionar para que se cambien los protocolos.
Pero es que si eso no se puede cambiar porque son los protocolos, ¿por qué no lo dices en campaña electoral? Que a lo mejor te hubiesen votado igual.
Sí, sí,
pero hombre, dilo. Que yo te lo iba a decir, me temo que son unos protocolos que o vienen de Europa o vienen de... No lo sé de dónde vienen, no tengo ni puñetera idea. Pero me temo que es eso, y no quiero justificar a nadie, ¿eh? Pero ahora, si no prometas lo que no puedes prometer.
Pues sí, eso es una cosa.
Ahora está, enseguida vamos a entrar en campaña electoral y bueno, yo creo que ya hemos visto gestos.
Ya hemos visto gestos, tanto de un lado, de otro y del medio, pero que luego a la hora de la verdad, la sensación que tenemos los que han tenido detalles con gente es porque van solo y exclusivamente buscando el voto, que en realidad las soluciones les da, y los ganaderos o agricultores le damos absolutamente lo mismo.
Aguilar,
llámese quien se llame.
Aguilar.
Vamos a ver, esto es bastante sencillo. Es que cuando tú tienes que saber, cuando tienes las competencias, tú puedes saber hasta dónde puedes llegar y dónde no. Mire, esto es más muy sencillo. Cuando yo me reúno con gente aquí, hay gente que te dice, Tepona necesita un nuevo instituto. Bueno, pues nosotros podemos prometer pelear el instituto, pero no podemos prometer un instituto, sí. Porque depende de la consejería de educación, sí. Y no depende de un ayuntamiento. Entonces, en este caso, desde luego me parece que si es así, que ya digo que tampoco lo sé, porque yo no sé de quién dependen los protocolos sanitarios en ganadería.
Según ellos depende de Europa.
Eso tampoco es así.
Según
Europa
ellos.
Manda, como manda en todas las cosas, unas directrices. Luego cada
comunidad.
Eso pasa igual que la zona de bajas emisiones. Mire, yo hablo de mi localidad, en Estepona, que tiene más de 50.000 habitantes, se tiene que aprobar una zona de bajas emisiones. Es una directiva europea que se hace como norma obligatoria a nivel estatal, y los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes tienen que hacerla. Pero claro, en Estepona se ha puesto una norma que es casi todo el casco urbano. Bien, el hecho de la delimitación de la zona, perdona, eso sí, una decisión municipal. Entonces, es verdad que tú tienes que elegir una zona, pero si la zona que eliges es pequeña, grande o está grande, eso ya es una decisión municipal. Entonces, hay que saber de quién es la competencia cada una de las cosas y profundizar un poquito.
Sí.
No quiero entrar en este tema. Si estuviéramos en una tertulia generalista, le arremetería, porque crees que con ese tema y créame que lo he sufrido. Y lo que pasa es que lo comentaremos en otro programa, no en este.
Perfecto, pero con los protocolos lo que tiene que saber cuando alguien se presenta a una elección autonómica es que es lo que puede cambiar, hasta dónde puede cambiar y si lo puede anular o no.
Exactamente.
Y eso es lo que tiene que saber. Y cuando sepas eso, tú ya sabes lo que puedes
promover. Digo yo que siempre se podrá mejorar y para perjudicar lo mínimo posible al sector que le tenga que afectar, en este caso al ganadero. Es que cada vez nos está afectando peor, porque ahora mismo los protocolos que se están o que se quieren seguir ahora se van endureciendo según la cantidad de prevalencia que sale. O sea, cuanto más animales van saliendo, que claro, te van contando los animales que salen positivos en piel y que luego en matadero no salen, o sea, los falsos positivos, que ellos no reconocen que son falsos positivos. Pero bueno, ya esos te cuentan como subir la prevalencia. Entonces los protocolos cada vez se van haciendo más duros. Entonces vamos cada vez, van cerrando más el círculo cada vez y nos van apretando más. Entonces si se están haciendo mal las cosas ya desde ese momento que no se están haciendo bien los protocolos, pues ya todo va cada vez a peor.
Pero José,
claro,
José,
ahí los responsables serán los que tengan que hacer todo este tema y los que decidan ahí, o sea, tanto el jefe de ganadería como el jefe de sanidad animal como la jefa de sanidad animal de Castilla y León.
José Alberto, el nivel de la enfermedad, de la tuberculosis o de la pandemia, llámalo como quieras, es muy grande actualmente.
Aquí en esta zona sí, ahora yo creo que seremos de las zonas más graves que hay en prácticamente en toda España. Según están ahora los casos que están saliendo, y bueno, yo creo que no sé decirte números, pero posiblemente pues seamos ahora la zona donde peor estamos. Pero vamos, que el caso es, si llevamos 38 años con esto de los saneamientos y la cosa ha ido a peor, pues hombre, la gente que está aquí lleva toda la vida tomando decisiones. Yo creo que no están tomando las decisiones acertadas, o sea, que vamos al revés. Cuando otras provincias, como el Valladolid o León, o por ahí otras provincias de Castilla y León, ya se van a declarar indemnes, y en Salamanca vamos al revés. O sea, van endureciendo más todavía los casos. Pues alguien tendrá que tener la responsabilidad en eso.
Pues la verdad es que sí. Y luego también creo que habéis tenido, José Alberto, últimamente algunas reuniones entre ganaderos y tenéis previstos algunas movilizaciones o algo de eso, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, las zonas más afectadas ahora mismo pues ya están al límite y claro, ya el otro día se decidió hacer una reunión de ganaderos a ver qué se podía hacer en todo esto y qué dirección tomar. Y bueno, pues la decisión de hacerlo entre ganaderos pues es porque al final en tema de sindicatos, como muchas veces al final desunen más que unen,
por desgracia,
pues dejar un poco al margen e intentar unirnos todos los ganaderos y ir contra esto, contratar o coger gente que nos asesore bien y que nos lleve contra la administración. O sea, que al final pedamos responsabilidades a la administración por todo lo que se está haciendo mal, todo lo que se pueda denunciar, todas las pérdidas y todo, pues intentar meterle presión a la administración para que de esta manera cambie y haga las cosas como las tiene que hacer.
Pues la verdad es que sí, yo por desgracia de lo que estás comentando lo sé, porque aquí en Castilla-La Mancha hicimos lo mismo, hicimos varias reuniones entre ganaderos porque las organizaciones agrarias ni estaban ni se le esperaban y ahora resulta, aunque ahora están haciendo lo que realmente se debe hacer. Por desgracia nos ha saltado aquí el tema de lo de la viruela ovina y caprina y está sobre todo lo que es Asaja, que parece que le va la vida, que le va la vida con ello. Y sin embargo, con el tema de la tuberculosis hubo muchísima más gente afectada, explotaciones todas, familiares y medianas, pequeñas, y se sacrificaron un montón de animales más y no abrió la boca nadie, ni de Asaja ni de ninguna organización agraria. O sea que esto es vergonzoso. Bueno, y mira, no son más nuestras ovejas manchegas.
Ahí nos conocimos, estamos más solos que la una.
Y no son más las ovejas manchegas que las cabras de los ganaderos que se nos mataron a las cabras. Que tienen el mismo derecho nuestras cabras que las ovejas manchegas, con todos los manchegas que sean y todo, pero que el mismo trabajo y el mismo esfuerzo, el mismo sacrificio nos cuesta criar una cabra o una oveja de cualquier raza o una vaca que la oveja manchega. Y yo, el que me conoce sabe que no tengo nada en contra, al revés, de la oveja manchega, pero no se puede hacer el gran agravio comparativo que se está haciendo o se pretende hacer, porque el pienso de las cabras no nos lo regalan, a los de las ovejas tampoco, pero no se puede mirar unas tablas de indemnizaciones y salcarlas unas por las nubes y otros ahí os pudráis. Eso es lo que no puede ser, y las organizaciones agrarias se deben pues a todos sus socios, aunque ya sabemos lo que pasa.
Aquí han sacado el mismo día ya que decidimos hacer la reunión esta, sacaron ya un comunicado que los ganaderos estaban cansados y iban a empezar a hacer movilizaciones. Pero vamos, yo personalmente yo opino que lo de las movilizaciones ya cansa, porque la gente ya ve que vas a las movilizaciones, te tienen allí media hora protestando, se suben arriba, se habla con el que sea y al final bajamos para abajo, cada uno para su casa y no hemos solucionado nada. Sale un poco en prensa y se acabó. Y así la administración escurre el bulto y no da soluciones ninguna. Aquí yo creo que ya hay que llegar un poco más arriba. Hay que ir directamente contra la administración y el que tengamos o podamos o tengamos más daños, intentar pues denunciarlos y que paguen lo que tienen que pagar. Y de esa manera trabajan y hacen el trabajo que tienen que hacer.
Pues ese...
Porque si no, aquí en este país los políticos parece que no son responsables de nada. Los políticos me refiero y a la gente que trabaja en las administraciones. Pero y luego, sí, hablando del tema de que hablábamos de que si vos, que si tal, si es que da igual al final que cambies el partido político, que cambies en cualquier comunidad autónoma,
sí,
si al final tienes a los mismos en las administraciones, mantienes a la misma gente en las administraciones,
claro,
que no está haciendo las, claro, cosas bien, pues ¿cómo vas a cambiar algo? No vas a cambiar nunca nada. Es como si un equipo de fútbol, cambiamos solo al entrenador, pero tenemos jugadores que no van a jugar.
Aguilar,
pues no vamos a lograr nunca nada.
Aguilar, pues, tú conoces la administración y estás en política.
Yo estoy bastante de acuerdo con varias de las cosas que se han dicho. Una es el tema de la responsabilidad, pero me habrá escuchado decir 100 veces el tema de que la responsabilidad de los políticos tenía que existir desde el primer momento. Y no puede ser que uno tome medidas y que no pase nada, y que no tengas que responder por aquello que has hecho o que has dicho. Eso tenía que tener responsabilidad de todos. Igual que para mi gusto, todo aquello que se promete es un compromiso.
Sí.
Por tanto, si tú prometes que se van a reducir los protocolos, o se reducen los protocolos, o tú estás incumpliendo. Eso es una realidad. Eso es una realidad que tiene que ser. Y lo segundo es que, por supuesto, si tomas la dirección de un sector, llámese una consejería, o sea, la presidencia, en cualquier caso, por supuesto que es que lo que no puede hacer es que los funcionarios te dirijan absolutamente al mismo campo al que estaba antes. Correcto. Eso está absolutamente claro. Pero si tú lo que dejas es que el funcionario te diga exactamente lo mismo y te regulas a que él tenga la potestad decisoria, pues entonces estás absolutamente eliminado.
Pero entonces, a ver, Aguilar, tú has estado en un ayuntamiento, bueno, has estado más sí, cargos, sí. Pero en un ayuntamiento y llevaba, si mal no recuerdo, Hacienda. Esto es un ejemplo, ¿sí? Es un ejemplo real, pero es un ejemplo. Entonces, yo supongo que cuando tú llegaste al ayuntamiento, cuando ganasteis la primera vez, te encontraste allí con unos funcionarios que tenían unos protocolos. Entonces, ¿tú estás atado de manos o tú podrás tener un ámbito de actuación?
Vamos a ver, yo me encuentro con unos funcionarios que tienen unos sistemas de actuar, y esos sistemas de actuar son los que les tengo que decir cómo quiero que se actúe. Cuidado, esto no es, yo toda la vida lo he hecho así, bueno, pues igual toda la vida se ha hecho así, toda la vida se ha hecho mal.
Sí.
Yo quiero que se haga de esta forma, y ahora, si hay alguna irregularidad me lo dices, pero lo que no puede ser es que la capacidad de decidir esté en el funcionario. El funcionario lo que tiene que hacer es ejecutar las órdenes, y la ejecución de las órdenes es absolutamente independiente en la ejecución, pero por supuesto que la decisión tiene que ser absolutamente guiada por el político, porque es que al fin y al cabo el que promete, el que dice lo que va a hacer y el que tiene una directriz es el político. Si al final el político se deja marcar por lo que le dice el funcionario, pues entonces estamos en la misma situación de antes.
Sí, claro,
en la misma, está claro.
Bueno,
aquí en Castilla y León sí que cuando entró el consejero este nuevo dimitió la que estaba de jefa de sanidad animal por ese tema, porque no estaría de acuerdo de que se cambiaran los protocolos.
Sí.
Pero quedó la segunda. Ha quedado la segunda, que llevaba toda la vida casi o prácticamente siempre con ella. Entonces, la misma forma de actuar, lo mismo. Aunque, bueno, esta está poniendo las cosas un poco más duras todavía. O sea, que es peor todavía que la que estaba antes. Así que hemos ido a peor en vez de a mejor.
Yo lo que creo es que tienes que justificar las decisiones que tomes. Es decir, yo puedo entender que los protocolos vienen de Europa y sale y dilo, cuéntalo. Oiga, mira, el problema que tenemos es este. Ahora, también es verdad que si se promete que se puede cambiar el protocolo y después te das cuenta que no puedes, pues tú tienes un problema de negligencia.
No, pero si aquí tenemos el caso de Castilla-La Mancha, que hace ya 13 o 14 años, de la noche a la mañana, entró un partido político nuevo, distinto, y lo quitó. Y estos han estado una legislatura y media sin hacer
quitado los controles
de tuberculosis, y ahora se han puesto y
estás hablando, te estás refiriendo a los cuatro años
que
del gobierno de
la señora Cospedal lo quitó, y durante con otras cosas que luego estos tampoco han recuperado, pero sí han recuperado lo malo, como dice el otro, porque cosas buenas se pueden recuperar pero no se hacen. Y y ahora no lo sé, y a lo mejor cometo un error al decirlo, pero se está planteando de algunos que donde no haya animales caprinos solos, que los primeros que no lo debemos de consentir somos los ganaderos, de que se deje de hacer los saneamientos y solo se haga donde hay cabras solas o cabras y vacas. Sería un grave error de la administración y luego pues del grave daño que se ha hecho durante este tiempo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Las leyes vienen de Europa o vienen, como bien ha dicho Aguilar, y estamos diciendo que vienen una directriz y luego tú ya las puedes hacer más estrictas, menos estrictas? O
yo creo
o
que aquí no, para porque si no, es que si no, si vienen estrictas, porque los políticos más cercanos sobran.
Claro. Es que entonces, ¿dónde vamos? ¿Hacemos lo que nos da la gana y cuando nos interesa le echamos la copa a Europa? ¿O qué es lo que pasa aquí? Y lo que aquí es inconcebible, que estoy harto de decirlo yo y todos mis compañeros, es la aberración que se está haciendo en Castilla-La Mancha, porque en Castilla y León el problema que tienen ahí en Salamanca, en su zona José Alberto, pero las demás zonas pues no está saliendo, pero se está haciendo en toda la comunidad. Pero aquí en Castilla-La Mancha es que se ha ido exterminando por partes. Y solo está haciendo en Ciudad Real y Toledo.
Y los demás nada.
¿Y qué pasa? ¿Que los demás no son Castilla-La Mancha o esos no entran en las subvenciones de Europa? O que nos expliquen. A ver, porque aquí ningún político ha salido y nos ha dicho no es que esto es así. Entonces, ¿aquí bueno, qué hacemos? ¿Lo que se nos antoja? ¿O queremos exterminar de ciertos sitios los animales? ¿O qué es lo que está pasando aquí?
Volviendo al tema de Salamanca, tú has dicho algo que me parece importante, es decir, que está pasando en la provincia de Salamanca, pero que en otras, como puede ser Valladolid, sí, no sé si
la
Soria,
prevalencia es más baja.
Y probablemente por eso lo están dejando. Y yo desde aquí me gustaría bueno, pues advertir que la gravedad es en todo caso.
Sí, sí, sí.
Digo que es en todo caso porque la provincia de Salamanca, habrá otras, pero bueno, pues el tema del cerdo, el jamón y demás, igual, de dónde la fama la tiene Salamanca.
Sí, sí.
Entre otras, claro. Entonces, ¿qué vamos a dejar? ¿Morir un sector que yo creo que es imprescindible? No sé en importancia cómo estará, pero es evidente que tiene nombre, que tiene, no sé si tiene denominación de origen, no lo tengo ni idea, pero que tiene una importancia fundamental en una región como la de Castilla y León, es que me voy siempre a Castilla-La Mancha, como la de Castilla y León, y es que es evidente.
No, pero sí.
Sí, no, aquí también en Salamanca hay más número de cabezas de animales, o sea, de vacuno, también, que
claro,
en el resto.
Claro, es la
que en sí también se habrá actuado de otra manera distinta. Aquí también decían que la fauna silvestre no influía mucho, pero en realidad sí que influye.
Un gran problema, porque... Te corto, José Alberto, un momento. Aquí en Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo en concreto... creo que no hace mucho tiempo se ha sacrificado una ganadería de reses bravas, y por causa que se ha contagiado en una finca que estaba ya, está controlada por dentro de fauna silvestre, pero claro, la fauna silvestre, los cochinos, ya sabemos la sobrepoblación que hay y demás fauna silvestre, que hacían huecos y iban a beber donde bebían estas reses bravas, y han tenido que sacrificar 300 animales de entre vacas y toros bravos. O sea, que es muy fuerte el daño que se está haciendo, y que lo pagamos los ganaderos, que tenemos, pues, dijéramos, los animales domesticados, pues, que lo tenemos para la producción, y no se está haciendo absolutamente nada sobre la fauna silvestre, que es un gran foco de infección. Aunque luego hay resultados que hacen que dudar, pues vamos a lo mismo, a las pruebas que hay.
Tengo que decir que me gustaría contar con alguien, ya ni político, es decir, no busco el consejero, no busco, porque además en este programa no buscamos eso. Buscamos la practicidad.
Y voy a contar
lo que yo, Aguilar, y es que lamentablemente es así, lo que pasa. Es decir, yo vengo de un medio como Onda Cero, entonces generalmente llamas al político de turno, llamas a prensa, a quien lleva el tema de medios, y te localizan la entrevista. Generalmente no suele haber problema, generalmente, no siempre. Pero cuando llamas y dices, ¿de qué medio? Y lo que dices es, pues mire, llamo de La Realidad del Campo, un programa que se emite en podcast, tal. Me da igual de qué partido sea, no interesa. Aguilar, eso lamentablemente es así.
Sí, lo que pasa es que yo creo que más que no interesa es que no se quiere dar explicaciones. Yo siempre
hablo. Yo lo que digo, yo estoy contando la experiencia que me he encontrado ya un par de veces. Y en el momento que no das el nombre de un medio.
Puntero.
Bueno, vamos a dejar convencional. Pues ya.
Bueno,
es mucho.
Pero yo le voy a decir dos cosas.
Y la equivocación, perdón un momento, no se dan cuenta que, por ejemplo, este programa llega a mucha gente. En mucho tiempo, quiero decir, tú en la cuando tú, usted y yo hacemos radio, Aguilar, te escuchan en la franja que tenemos, y luego es verdad que está el podcast también, pero aquí es un público mucho más especializado, es otro tipo de oyente,
otro tipo de gente.
Pero esto es muy sencillo: el delegado territorial de agricultura y ganadería de Salamanca, ¿usted qué se cree que va a salir? ¿En Julián La Onda?
No, ni
Alcina se lo va a llevar por la mañana,
no,
tampoco.
Claro, no va a salir Julián La Onda. Solo puede salir
ya. Ya, pero yo, entonces, pero yo os cuento, porque lo he intentado en otra ocasión. Entonces, con el periodista de turno que lleva la comunicación de ese departamento, te pide explicación, como es lógico, que aquí nadie la oculta, y en cuanto dices dónde el medio, que yo creo que es lo más honroso que hay, pues ya te ponen problemas. Y vuelvo a repetir que es que aquí, a lo mejor en Radio Aguilar intentamos llevar al mejor posible. Es que aquí lo que nos interesa es la practicidad, no el nombre del político, vale, sino
la verdad de la importancia, lo que pasa,
sino la practicidad. Alguien que nos cuente lo que pasa.
Mire, todo termina en DAT. Pero aquí hay una cosa que siempre he dicho que los políticos falta, y me refiero a todos los cargos, los altos y los medios. En este caso, los delegados territoriales, por ejemplo. A ver, por un lado estamos hablando de la responsabilidad de las decisiones de los políticos. Hay que ser responsable y ser consecuente de los daños ocasionados con nuestras decisiones. Pero además de la responsabilidad, dar las explicaciones. Y la verdad es que me he encontrado con muchísimos compañeros en diferentes cargos, de diferentes partidos, que cuando le preguntas, vaya marrón tienes, ¿qué vas a decir? Va a decir, ¿y qué digo? Pues no sé, la verdad, se me ocurre así de pronto, que lo que tienes que decir es la verdad. Pero es que tú tienes que dar explicaciones, porque el que está en lo público está para decir la verdad. Y si no, te digo nada. Y entonces es tan sencillo como eso. ¿Pero qué ocurre? Que no es fácil, que lo más fácil es callarse, que digan lo que quieran, que yo creo que esto en 4 o 5 días se borra, se desaparece y se quita. Ya, bueno, pues esa es la forma de pensar.
Quería aclararlo, final, porque sí que es cierto que en algún momento en este programa y en algún otro que personalmente hago en podcast, en concreto el de educación, vamos a intentar ponernos en contacto. Te pones en contacto
y te dan largas.
Y no, directamente te dicen, lo vamos a estudiar. Y luego recibes un WhatsApp, que lo puedo demostrar, diciendo, Sebastián, en este momento no nos interesa. Es que ya me ha pasado 2 veces. En este momento no nos interesa. Es que ya ni me molesto.
Yo aquí me hicieron una entrevista de una revista de aquí, de Castilla y León, hace ya varios, bastantes meses ya, cuando empecé con el tema mío personal de los saneamientos, que bueno, lo va a hacer un año ahora, y ahí seguimos, y me dijo que, dice, bueno, ahora haremos una entrevista, a ver si podemos hacer al jefe de Sanidad Animal de Salamanca y tal, que nos ha dicho que sí, bueno, pues hasta estas horas todavía los ha ido dando largas y no se la ha dado, y ni se la dará tampoco, sí que se la dio la directora general de ganadería, que es la segunda de Vox, que bueno, que ese así que le di una entrevista ahí. Pero bueno, que es lo que venía a decir, que al final ellos se ciñen a los protocolos, pero es que los protocolos tampoco se están cumpliendo, se están haciendo bien. Y luego vamos, la concesión que le tienen dada a Eulen, que es la que lleva todo esto, pues cuando ha tenido sus propios veterinarios que le han denunciado a Eulen por incumplimiento de los convenios laborales, digo, pues al final todo se suma, porque si tú tienes descontentos a veterinarios trabajando, pues las cosas no se van a hacer bien tampoco. Entonces, todo tiene una...
José Alberto, ya te lo he dicho en otras ocasiones, lo único que podemos es abrirte el micrófono cuando tú quieras y ya sabes que aquí estamos.
Y otra cosa, José Alberto, y ya si tienes que añadir, si tenéis algunas manifestaciones o algo próximamente o algo que hacer, sí, hacer un llamamiento pues a la gente que se quiera unir, indiferentemente de que sean ganaderos o no, pues dilo ahora y aprovecha.
Ahora se están recogiendo firmas de ganaderos con número de cabezas de que representamos cada ganadero por zonas. Mañana se va a tener otra reunión y mañana se decidirán ya las pautas a seguir y lo que tendremos que hacer, porque ya habrá allí algún abogado y algún veterinario que nos lleve un poco por dónde tirar con todo esto, y las firmas pues ahora de momento es pues para tener ahí el apoyo y para que con ello por lo menos tengamos ahí una manera de por lo menos de hacer fuerza de que somos y que representamos a todos los ganaderos.
Bueno, pues vamos a ver si os escucha y vamos a ver si a quien corresponda. Yo no es que me quiera aquí meter con Vox ni lo que pasa es que claro, si esta es la manera que quieren llegar al poder, pues mala manera, Aguilar. La verdad es que, pero vamos a ver si son receptivos, que es lo que importa, y os hacen caso, ¿eh?
Vamos, no, a independientemente del partido que
sí,
sea. No,
si es que me da igual, eso me da igual.
Lo mismo, da igual.
Es lo que nosotros los ganaderos lo que queremos es que se hagan las cosas bien. Y el que no esté haciendo las cosas bien, pues tendrán que cambiarlo. Pues si se llevan todos estos años ahí, pues nada. Ahora tenemos también el problema de los terneros también, de que se tienen ya los terneros, que es otra lotería más que te puede tocar, porque al final, si se están mirando terneros que van a cebadero, que no tienen lógica ninguna, cuando de cebadero luego van a matadero, pues es otra lotería que te está tocando, o sea, que te puede tocar y que te salga algún ternero y ya tengas el problema a cuenta de un ternero que están mirando que va a ir luego directamente a matadero.
Sí, que no va a ir a ningún sitio. Bueno, vamos y luego una cosa, José Alberto, yo no lo sé, pero creo que o estáis pagando o tenéis que pagar los saneamientos vosotros.
A partir de esta semana ya los saneamientos de terneros ya hay que pagarlos, como cualquier saneamiento de pines para movimiento de animales vivos.
¿Y hasta esta semana cómo era?
Pues lo pagaba la Junta. Hasta esta semana era la Junta la que se asumía los...
Claro,
los,
porque eso debe de ir dentro, eso es que debe de ir dentro del protocolo de saneamiento del plan de erradicación de la tuberculosis.
Claro, eso debe ser que Europa no se mete.
Pero por lo visto ahora la excusa que dan es que es Hacienda la que se ha metido. Entonces
Hacienda ya la que tiene que ver en ganadería, por lo que nos faltaba ya.
No sé, yo es la excusa que he escuchado, que no he oído de parte de políticos, pero que decía que si Hacienda ya los obligaba a cobrar. No lo sé por qué. Y luego el problema que tenemos es que los... A ver, si es que las indemnizaciones que se pagan por los animales son indemnizaciones de hace años ya.
Ridículas.
Y ya se han actualizado, se tenían que haber actualizado porque los animales no valen igual.
No.
Y aquí no se paga lo que cuesta un animal, reponer un animal. Si es que esto todo, y eso todo tenía que entrar en el plan de erradicación de la enfermedad.
Es que eso es todo plan de erradicación. Es que es un... Madre mía.
Cogemos de Europa lo bueno. O sea, cogemos de Europa lo malo, pero no lo bueno.
José Alberto, solo una cosa.
Concluyendo, Aguilar.
Hacienda es una parte de la administración que lo que hace es cumplir unas normas. Por tanto, quien hace las normas son los políticos. Sí, así que Hacienda no dice ni que sí ni que no.
Sí, Hacienda, todos vamos a lo mismo.
Si es que está claro. Yo de hecho siempre he dicho lo mismo. A mí me fastidia mucho que me mientan. Entonces, si no quieres pagarlo, lo dices, pero lo que no puedes hacer es mentir.
Pero por eso lo suyo es ponernos en manos de gente que sepa por dónde anda, de algún abogado que esté especializado en estas cosas, de algún veterinario o científico que esté especializado en estas enfermedades, y con eso tirar con lo que podamos tirar contra la administración, y que así es de la manera que a lo mejor pueden cambiar, o bueno, pueden cambiar, no, los obligamos a cambiar, porque al final es lo que hay que obligarlos a cambiar. Porque
fíjate lo que estás diciendo, si la administración es quien tiene que ayudarnos para una actividad que es necesaria en este país, y resulta que lo que tenemos que hacer es gastarnos nuestros recursos propios de nuestra familia, esos recursos en ir contra ellos. Es que nos estamos equivocando. La administración no puede estar para eso, claro.
Claro, no, la administración tenía que estar para resolver los problemas, no para crearlos, claro. Y los está creando. Pero el problema es el dinero que estamos perdiendo con todo esto.
Totalmente.
Bueno, José Alberto, yo de verdad me gustaría poder ayudarte un poquito más, pero es que lo único que podemos es ofrecerte los micrófonos y que hables, sí. Y por supuesto esperamos volver a... Nos vas contando.
Y a ver qué va pasando.
Mañana cuando decidamos ya qué camino seguir ya directamente y por dónde ir, y ya si queréis, pues hace otro programa y si hay algún compañero
que quieras.
Bueno, pues... no te vayas, José Alberto. Vamos a despedirnos con una sonrisa, ¿me lo permitís?
Sí, hombre, ya sabes
por dónde voy. Bueno. Hemos quitado la sección de noticias, pero hoy no. Bueno, cuando se habla de medio ambiente y todo esto, yo creo que el gran damnificado, porque siempre se os acusa, es al tema agrícola y o ganadero. ¿Estamos de acuerdo los cuatro?
Totalmente.
Sí. Vale, pues aunque las noticias pasan a ser la realidad al día, que lo tendrán en el Facebook y en distintos medios, me vais a permitir que lea un titular. Además lo voy a hacer de vez en cuando. Son unas declaraciones de Greta Thunberg.
Peligro.
Entre comillas, los hombres heteros de mediana edad son inadecuados. Greta Thunberg considera que la crisis medioambiental se debe al liderazgo de hombres cis, heterosexuales, blancos, de mediana edad y privilegiados. No sé si queréis añadir algo más, yo es que no tengo nada más.
No me siento privilegiado, me salgo de esta lista.
Yo tampoco me siento privilegiado.
Por eso.
Ni mucho menos. Pero bueno.
Pero como bien dices tú, Sebastián, no cabe un tonto más.
Si esta es la que marca el tema medioambiental.
Apaga, como dice el mota.
Y nuestra ministra la tiene como ejemplo de todo, yo creo que sobran las palabras.
Sin comentarios.
Yo creo que se pueden buscar excusas para todo y estas cosas al final, pues bueno, no sé, no
pero
sé.
El tema, José Alberto, es que yo creo que esto al final hace daño, sí. Hace daño. Porque si esta es la que va a... Claro.
Pero el problema, si el problema no es... Y por otro lado, la el problema es lo que lo siguen.
Claro. Ya, pero,
mira, bien. Estaba leyendo esta mañana que venía una noticia que si desde Europa iban a dejar libres la ganadería extensiva del tema de emisiones de contaminación, de esto, que la querían dejar libres. Bueno, sí. El tema de la ganadería intensiva, si ahora mismo ya nos están obligando a tener cada vez las explotaciones más pequeñas para contaminar menos, pues yo no sé a dónde vamos a llegar. O sea, que yo con eso lo que veo es una cosa, que la gente que estamos en el campo contaminamos menos que la gente que está en la ciudad. O sea, que claro. Es mejor ir a cagar al campo que cagar en la ciudad.
Pero díselo a Teresa Rivera, sí. A la ministra. En fin, que
nosotros... Yo creo que de verdad, hay una cosa que es muy sencillo. Si tenemos un sector agrario importante, un sector ganadero importante, un sector pesquero importante, somos más autosuficientes. Sí. Y lo que le interesa a determinados grupos políticos y de presión es que esta autosuficiencia no exista. Y estemos todos supeditados a las decisiones de ellos para poder comer, vivir, respirar, dormir. Claro.
Totalmente.
¿No interesa
de acuerdo.
El sector primario? Claro que no interesa, porque somos independientes. Lo que ocurre es que como no nos pueden eliminar, de repente nos están eliminando con la presión económica que están ejerciendo.
Sí.
Ya está en nuestra labor el poner freno a esto y volver a decir que somos necesarios para la vida en este país. Necesarios, no buenos, necesarios.
Necesarios.
La realidad de nuestro campo.
Pensé que no me iba a dejar Aguilar poner la sintonía. Bueno, nos hemos extendido una barbaridad, pero una barbaridad. José Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos. Vamos, vas a estar. Iba a decir que lamentablemente, pero es que lamentablemente, porque ojalá y estuvieras para contarnos cosas buenas, pero no.
Esperemos
creo
que a la próxima.
Lo bueno, mira, yo creo que lo bueno y lo positivo de todo esto es que por lo menos está logrando la unión de prácticamente todos los ganaderos de Salamanca contra esto. Bueno, es lo bueno.
Eso es lo principal.
Lo bueno, lo y vamos
principal
a ver,
es la unión entre nosotros.
Y vamos
que nos
a ver
la cabeza.
Si quien os tiene que escuchar os escucha, que es lo importante.
Exactamente. Y que sirva de a lo mejor de ejemplo también esto para que a nivel nacional igual nos tengamos que unir ya todos los ganaderos.
Así
y
es.
Todos los agricultores pero, contra las aberraciones bueno, que están cometiendo contra nosotros.
Vamos a ver si lo conseguimos entre unos y otros. Entre pero unos y otros. Por lo menos vamos a llevamos ya un año poniendo intentando poner nuestro granito de arena. Aguil, José Alberto, lo dicho, un abrazo y de verdad que os salga todo bien.
Un abrazo.
Aguilar, y bueno, José, bueno, a ti te escuchamos ya, te vemos
todos
al día.
Los días.
La realidad de nuestro campo
al día.
Al día, oiga, parece usted el de Castilla-La Mancha Televisión.
No.
Un saludo a todos. Aguilar, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, un abrazo fuerte, nos vemos.
Hasta luego, adiós.
Un saludo a todos, gracias.
Adiós, la semana que viene volvemos. Más. Pero le vemos en Facebook.
Mañana.